Entonces estamos en este pasaje en Filipenses 2, del 1 al 8, y queremos responder estas preguntas. ¿Cómo se ve en la práctica la humildad y cómo podemos ser una comunidad que refleja humildad? Y la respuesta es, o la primera de la respuesta es, buscando la unidad. Mira los primeros cuatro versículos de Filipenses 2. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso es lo que está diciendo Pablo a esta iglesia en Filipos. Pablo había estado animando a los filipenses a mantenerse firmes y a luchar por la fe, a luchar por estar unidos y unidos por la fe del Evangelio. Y sabía que era una comunidad unida. Ellos conocían, Pablo conocía muy bien esta comunidad en Filipos, sabía que ellos trabajaban juntos, luchaban juntos, pero como siempre, como en toda comunidad, estaban pasando por dificultades, por problemas. No eran grandes dificultades, pero habían dificultades que hacían que hubieran problemas más grandes o que hubieran estos temblores dentro de una comunidad. Y Pablo, obviamente, a través de esta carta quería fortalecer aún más esa unión que había para que pudiesen salir adelante, animados. Y es por eso que parte del versículo 1 del capítulo que acabamos de leer, de esta sección, dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, dice. Dando por entendido que sí existe esa unión de esta iglesia, de esta comunidad, pero que deben buscar aún mucho más. Deben ser aún más unidos. Yo sé, dice Pablo, que ustedes lo son. Yo los conozco, yo estuve con ustedes, pero quiero que sean aún más unidos. Pero ¿cómo se puede aumentar esta unidad que Pablo quiere y desea para esta iglesia? Y el verso 2 dice: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamientos. Y en esto me quiero detener un poco. Pablo ordena a estos hermanos en Filipos a que tengan el mismo parecer, el mismo amor y que se unan en alma y pensamiento. En resumen, Pablo le está pidiendo que sean una sola mente. Difícil. Todos pensando lo mismo. Todos, de alguna manera, haciendo lo mismo. Todos amándose. Eso es lo que está pidiendo Pablo a esta iglesia. Pero no le está pidiendo que sean copias el uno del otro. Ser de una mente es dejar que la mente de Cristo esté en ti. Por lo tanto, está diciendo, ustedes si quieren ser unidos, ser uno, entonces permitan que Cristo esté en ustedes, que esa mente de Cristo esté en ustedes, para que puedan ser uno y caminar juntos. Entonces, esa mente de Cristo dice que esté en ti. Y esto permite que diferencias de expresiones, diferencias de dones, de métodos de servicio, diferencias de opiniones, etcétera, etcétera, puedan seguir funcionando porque estamos con la misma mente de Cristo. Con el sentido de trabajar apuntando a lo importante, apuntando a que el Evangelio sea proclamado. No significa que tenemos que actuar de la misma manera como robots que se copian y se trabajan y dicen tú tienes que hacer esto, pum, y cada uno hace lo mismo, ¿no? Diferentes dones, diferentes expresiones, opiniones, servicio, pero con la mente de Cristo, o sea, pensando en poder amar a mi hermano, pero también en poder predicar este evangelio a los que están afuera. Por lo tanto, ¿de qué manera una comunidad cristiana puede ser o puede buscar ser una sola mente? ¿Cómo una o de qué manera una comunidad cristiana puede ser una sola mente buscando esa unidad? Y Pablo quiere que los filipenses y nosotros, Dios quiere que nosotros podamos pensar lo mismo y que lo hagamos teniendo un amor mutuo, como almas gemelas. Pablo no está viendo en su... Si uno lee las cartas de Pablo y sobre todo esta de a la iglesia de los filipenses, Pablo no ve a la iglesia como un grupo de personas autómatas que dan los mismos pasos el uno al lado del otro. Para Pablo la iglesia es un grupo de personas que a pesar de sus diferencias están dispuestas a amarse, a hacerlo poniendo el bienestar del otro en vez que el tuyo. Una iglesia que está dispuesta a remangarse las mangas por amor al otro y seguir adelante. Y esto implica decir siempre la verdad y actuar siempre conforme a esta verdad, pero hacerlo en amor. También implica tener la humildad de admitir nuestro error cuando hablamos o actuamos mal y estar dispuesto a reconducirnos. Qué difícil es eso, ¿cierto? Poder admitir mi error cuando decimos y hacemos cosas mal y poder reconducir eso, cambiar ese error. Implica también que cuando todos los creyentes miren con amor a los otros, lo harán con un interés distinto, un interés de poder amar, de poder ayudar al otro hermano, buscando así esa unidad que Dios desea y que Pablo le está diciendo a esta iglesia en Filipos y que Dios nos dice a nosotros hoy, año 2024. Por lo tanto, la unidad va más allá de solo ser hermanos en Cristo, de ser parte de la misma comunidad de creyentes. La unidad apunta a mostrar un amor que se refleja no solo en entender que tenemos una unión con Cristo, sino que además se refleja de manera práctica mostrando humildad. Esta es la palabra clave que Pablo está ocupando en estos versículos. Humildad. Mira los versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Creo que aquí está una de las claves para buscar la unidad que Cristo desea para una comunidad de creyentes y que es una bendición invaluable para nosotros, la humildad. Esta palabra que ataca a nuestro corazón va pinchando con pequeños alfileres nuestro ego hasta que algún momento va a romper ese ego. Humildad. Es como que fueran millones de esos alfileres atacando nuestro ego, que no se quiere destruir, porque yo soy importante, porque mis intereses son más importantes que los demás. La humildad nos lleva a mirar a los demás y dejar de mirarnos a nosotros mismos a cada rato. Nos lleva a dejar de hacer ciertas cosas por amor a otros. Nos lleva a preocuparnos por los intereses de los demás. La humildad nos lleva a destruir nuestro ego e ir sacando poco a poco las espinas o esos alfileres de nuestro corazón, para que ese corazón ya no sea lleno de ego, sino de humildad. Pero decirlo y escucharlo suena muy fácil, y no lo es. ¿Cómo podemos vencer la tentación de poner nuestros intereses, nuestros derechos por encima de los demás? ¿Cómo podemos vencer eso? Y Dietrich Bonhoeffer, un pastor del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, un pastor alemán, un pastor alemán, autor del libro Una vida en comunidad, un muy buen libro, chiquitito pero maravilloso, da algunos principios prácticos que nos podrían ayudar. Dice que los cristianos deberían refrenar la lengua y negarse a hablar de forma poco caritativa de otro cristiano. Dice que una de las maneras también de poder ayudar a esa tentación de nuestro ego, dice cultivar esa humildad que proviene de entender que uno es el mayor de los pecadores y que si puede vivir delante de Dios exclusivamente por su gracia. Escuchar con paciencia y el tiempo que haga falta a los hermanos para poder entender sus necesidades. Negarse a valorar su tiempo, pues deberían estar dispuestos a interrumpir sus quehaceres para ayudar cuando surgen necesidades inesperadas, por pequeñas o insignificantes que parezcan. Llevar las cargas de sus hermanos y hermanas en el Señor, respetando la libertad de los demás y también perdonándoles cuando abusen de su libertad. Recordar a los hermanos la palabra de Dios cuando necesitan escucharla. Y por último, entender que la autoridad cristiana está caracterizada por el servicio y que no ensalza a la persona que realiza dicho servicio, sino es un servicio en humildad, en amor. Refrenar la lengua, cultivar la humildad, escuchar con paciencia, negarse a valorar su tiempo, llevar las cargas, recordar la palabra de Dios, entender el servicio. Si yo miro la lista, puedo recordar, llevarla a recordar la palabra de Dios, pero lo demás es difícil. Es difícil. Y quizás el punto más relevante de la lista anterior sea el último, aunque todos son muy importantes. Hoy es muy fácil caer ante la tentación de seguir a personas de influencia en lugar de seguir a Cristo. Y es muy fácil seguirnos a nosotros mismos en lugar de seguir a Cristo. Con solo ver las redes sociales podemos darnos cuenta de esto. Sin embargo, si queremos poner los intereses de los demás por encima de los nuestros, de los propios, debemos renunciar a esta fascinación ante cualquier tipo de figura y también a la fascinación por nosotros mismos. Y estar dispuesto a hacer tareas poco impresionantes o poco visibles y ayudar así a nuestros hermanos en sus necesidades. La manera de poder luchar con nuestro corazón y buscar la unidad que se ve reflejada en humildad entre los creyentes es dejar de mirarnos todo el rato y comenzar a mirar a Jesús. Pablo nos llama a los filipenses y Dios nos llama a buscar la unidad. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo la mirada en Jesús. Versículos del 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos versículos puedes hacer 10 sermones, quizás más. Y quiero solo enfocarme en esta humildad que muestra Jesús en estos versículos. Si en los primeros 4 versículos que vimos, Pablo llama a los filipenses a buscar la unidad con esa humildad, Ahora nos llama a mirar y a seguir el ejemplo de Jesús en su falta de egoísmo, y a mirar y a seguir su ejemplo en su humildad y en su obediencia. Pablo empieza el versículo 5 animando a los filipenses a estar unidos, a ser humildes, a no ser egoístas en sus relaciones los unos con los otros, porque Cristo no fue egoísta. ¿Y cómo vemos que no fue egoísta según este pasaje en esta sección? Jesús dice que de forma sacrificada renegó todos sus derechos. Esta acción se dio en dos pasos, se hizo como nada o se vació, dice, haciéndose hombre y esclavo o siervo, y se humilló haciéndose obediente hasta el punto de sufrir la muerte de cruz. Eso es lo que vemos en los versículos 8, muy resumidamente. Y Jesús no fue egoísta porque no utilizó el hecho de que era Dios para su propio beneficio personal. Vino a esta tierra para mostrar servicio, amor, a pesar de que es Dios. Jesús no fue egoísta porque se hizo siervo o esclavo. Jesús vino a esta tierra como sirviente. Podría haber nacido en el palacio del César, porque es un rey, pero nunca hizo esa afirmación durante esos primeros años. De hecho, no lo hizo hasta que llegó a Jerusalén en esa entrada triunfal diciendo: aquí viene el rey. Pero podría haber nacido en el palacio y no lo hizo. Jesús no fue egoísta porque tomó la semejanza de hombre, dejando su posición para ser humillado por los propios hombres. Jesús no fue egoísta porque se humilló a sí mismo. Sacrificó su vida siendo Dios por muchos para morir en la cruz, en una cruz en la cual morían los peores ladrones. Se humilló al morir en la cruz por muchos a pesar de que no tenía culpa, por servicio amoroso por muchos, por ti y por mí. Vino de lo más alto de la gloria al lugar más bajo de humillación. ¿Y por qué lo hizo? Volvamos al versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vino a servir a los demás. Nosotros. ¿Se dan cuenta de la muestra de amor, humildad y sacrificio de Jesús? Y Pablo nos está animando a que si queremos ser una comunidad de creyentes que refleja humildad, debemos tener la actitud de Cristo. Mirar y seguir el ejemplo de Jesús. Este pasaje no solo habla de cómo la iglesia, cómo la comunidad puede adoptar el ejemplo de Cristo. También habla de cómo cada miembro, cada persona debe actuar con los demás. Pablo está llamando a los hermanos a que no solo la comunidad debe actuar con esa mente de Cristo, sino cada uno de nosotros en todo momento debería actuar de esa manera. El apóstol dice que las relaciones entre hermanos deberían tener las siguientes características: dar en lugar de recibir, servir en lugar de ser servidos, obedecer en lugar de dominar. Esto no tiene que ver tanto con construir una nueva iglesia o elaborar una nueva estrategia de evangelización, sino con actuar con amor en todo momento, hacia nuestros padres, hacia nuestros cónyuges, hijos, compañeros de trabajo, amigos, hermanos de la iglesia. Durante la semana, en las cientos y cientos de ocasiones en las que nuestras vidas se cruzan con otras personas, en esos cientos y cientos de ocasiones debemos tener la actitud de Cristo Jesús. No solo un domingo. No solo cuando la semana me junto en una comunidad misional o me junto con mis hermanos a orar o a estudiar. Sino dice, de alguna manera, en todo momento deberías tener esa mente de Cristo. Pero ¿cómo es eso posible para nosotros que somos egoístas y pecadores? Y nuestro ego es gigante. ¿Cómo es posible? Y C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, el que escribió las Crónicas de Narnia también, recoge una buena descripción de cómo el creyente puede ser más como Jesús en medio de las presiones diarias. Y nos dice que ayuda si aparentamos ser Jesús, del mismo modo en que un niño juega a ser soldado o mecánico. El juego imaginario ayuda al niño a desarrollar habilidades que más adelante le serán útiles como soldado o mecánico. Así, el juego de ser como Cristo ayuda al creyente a ver áreas en las que debe mejorar y le guía hacia la madurez espiritual. Jugar a ser como Cristo. Ponerte en la mente de Cristo y actuar como Cristo. Esa es la tarea de hoy día. Salir a jugar como a ser Cristo. Dice este escritor que en el momento en que nos damos cuenta de que estamos vestidos como Cristo, descubrimos formas en las que esa apariencia puede convertirse en realidad. Nos avergonzaremos de tener pensamientos que Cristo no tendría y de tener pendientes tareas que Cristo no habría dejado pasar. Dice que darnos cuenta de esto nos debería llevarnos a una obediencia más completa. Por lo tanto, ¿cómo se ve en la práctica la humildad? ¿Cómo podemos ser una comunidad que refleja humildad? Primero, buscando la humildad. Y eso conlleva la búsqueda diaria de tener un corazón humilde, para que vaya sacando esas espinas o alfileres de nuestro corazón ególatra. Y la manera de hacer esa búsqueda es mirando y siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero también descansando en que tener un corazón humilde que muestre un servicio amoroso y sacrificado va en contra de nuestra tendencia natural, porque queremos lo contrario, que nos sirva. Entonces, por lo tanto, también es importante entender quiénes somos y cómo somos. Por lo tanto, debemos recordar que Dios no espera que le obedezcamos usando nuestras propias fuerzas, sino Él quiere que confiemos y vayamos a Él porque Él nos va a ayudar a hacer lo que nos ha mandado, a buscar unidad y ser humildes. Por consiguiente, no nos deja solos y nos ayuda a través de Dios Espíritu Santo a luchar con nuestro corazón y así mostrar ese amor, esa humildad y ese sacrificio que vemos en Jesús. No podemos solos. Nuestro corazón nos gana. Por eso debemos ir a Cristo constantemente para buscar y seguir a Jesús. Pero el desafío está en que si tú estás dispuesto a dejar de lado tu yo en algún momento, a ese yo que amas, para poder amar a los demás de manera desinteresada. ¿Estás dispuesto de manera real a dejar de lado tu yo? Quizá un buen ejercicio sería quizás llegando a tu casa y pensar en todas tus cosas de la semana en donde tú siempre estás en el primer lugar y decir, esta vez yo no voy a estar en el primer lugar, sino voy a estar en el segundo o en el tercero. Voy a dejar tiempo que quizás lo tenía para ver una serie o leer algo o tomarme un cafecito y lo voy a dedicar a juntarme a tomar un cafecito con esa persona, a conversar de cómo está su vida, a dejar y dedicar tiempo en amor para esa persona. Estar dispuesto a dejar de lado tu yo. Quiero animarles a pensar en ese globo donde sale ego pone tú, pone yo, o pon tu nombre. Y estar dispuesto a que ese yo algún momento se pinche y se desinfle y se rompa. No para que muera, por supuesto que no, sino para que en ese se vuelva a inflar y que salgan mucho más personas donde quieren ser parte, donde quieren ser parte de tu vida. Y tú estás dispuesto a dejarlo entrar por amor a ellos, para que ellos también puedan ser animados. Ese yo debe estar lleno de personas al lado. No solo tus hermanos de acá de la iglesia, sino personas que aún no conocen de Cristo. Espero que este año 2024 sea un tiempo en que podamos estar dispuestos a dejar de lado nuestro yo. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos por el ejemplo de humildad que Jesús nos enseñó al servir y a dar su vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a imitar su humildad sirviendo con amor y respeto a todos nuestros hermanos. Que nuestras acciones reflejen la unidad que tenemos en Cristo. Y que podamos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y que estemos siempre pendientes de hacer, de buscar el bienestar y los intereses de los demás. Señor, ayúdanos que la humildad nos guíe en nuestra vida diaria y que podamos experimentar esa hermosa bendición de vivir en armonía y unidad con todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.